Buenos días. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Es un privilegio, como siempre lo he dicho, estar aquí y compartir con ustedes las grandes verdades de la palabra de Dios. Vamos a ver hoy un tema que yo estoy convencidísimo, porque Dios así me lo ha estado marcando en mi vida, que va a ser de bendición para todos, incluyendo un servidor, y no importa el estado espiritual en el que tú te encuentres, en la medida en que vayamos desarrollando este estudio, te darás cuenta cuánta aplicación va a tener para tu vida. Lo que vamos a ver hoy, el título de esta enseñanza es Del deseo al pecado y del pecado a la muerte. Del deseo al pecado y del pecado a la muerte. Y para esto vamos a hacerlo con un versículo base que está en Santiago, el capítulo 1, del versículo 12 al 15. Santiago, capítulo 1, del versículo 12 al 15. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, pedimos la ayuda y la bendición de tu Santo Espíritu, Padre. Padre, que esta predicación no sea para que la gente aprenda, sino para que la gente cambie, Señor. Ese es el propósito de toda enseñanza, Padre. Padre, que tu palabra alumbre a cada uno de los que están aquí, Señor. Que al salir de aquí, todos y cada uno de los presentes, Señor, puedan salir diciendo, Dios me ha pedido que haga esto. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien. Entonces, como dijimos, del deseo al pecado y del pecado a la muerte. Mire, el gran relato de la Escritura, el gran relato que tenemos nosotros en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un relato que está atravesado por algo que se llama pecado. Esa es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad está caracterizada y está perjudicada y está manchada por algo que se llama pecado. Solamente cuatro capítulos en la Biblia, solamente cuatro capítulos en la Escritura no tienen que ver con el pecado. Los dos primeros capítulos del Génesis y los dos últimos capítulos de Apocalipsis. Todos los demás tienen que ver con el pecado. El problema de la humanidad es el pecado. El problema de la humanidad no se va a solucionar con inteligencia artificial, como muchos creen. El problema del pecado no se va a solucionar con que lleguemos a poner un hombre otra vez en el planeta Marte. Eso no se va a solucionar de esa manera. Las universidades ponen mucho esfuerzo porque la gente se prepare para que sean muy buenos en diferentes áreas del saber humano. Pero ninguna de estas universidades se ha dedicado para poder investigar y solucionar un problema de fondo, que es el pecado. Ese es el principal problema de la humanidad. Por eso es que estamos viviendo esta situación el día de hoy con una gran crisis de valores morales y espirituales en esta sociedad. Solamente por una razón, el pecado. Nada más. Ese es el gran relato del que estamos hablando. Desde Génesis hasta 1, hasta Apocalipsis 22, el problema es cómo Dios va a resolver la reconciliación con el ser humano. La Biblia nos muestra un Dios que una y otra vez se arriesga a acercarse al ser humano. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Dios muestra su vulnerabilidad divina a riesgo de que sea rechazado por el ser humano. Dios es un Dios de pactos. Dios se encarnó. Dios se ofreció en la cruz. Todo era con un propósito, reconciliarme, a riesgo de que el ser humano, por el libre albedrío que tiene, lo rechace. Pero Dios está muy interesado en volverse a relacionar con el ser humano. Eso es lo que Dios quiere. Y el ser humano una y otra vez rompe este pacto, rechaza la comunión con un Dios que es tres veces santo y elige su propio camino. ¿Qué tan grave es el pecado? Lo suficiente como para provocar un profundo dolor en el corazón de Dios. Ponme el pasaje, por favor, Génesis 6, del 5 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y le dolió en su corazón. ¿Te das cuenta? A pesar de su bondad, de su misericordia, de su paciencia, Dios tuvo que actuar y acabar con esta maldad que le había ocasionado tanto dolor. El relato lo sabemos en Génesis. Dios tiene que traer un diluvio para poder terminar con toda esta maldad. El teólogo Allen P. Ross, un teólogo estadounidense, un experto en exégesis del Antiguo Testamento, comenta lo siguiente al respecto. Dice él: difícil encontramos en la Biblia una definición más fuerte de lo que es el pecado. Las palabras de Dios relacionadas con la raza humana ciertamente son patéticas, dice él. Él vio que la maldad era mucha en la tierra. ¿Y sabes lo que significa que diga ahí que todo designio del pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal? La mejor traducción ahí es que el ser humano solamente estaba pensando y planeando en su cabeza: ¿cómo le hago yo para hacer lo malo? ¿Cómo le hago yo para pecar? Es algo muy triste, porque Dios había hecho también por designio y por diseño divino, había hecho al hombre. Y luego es la misma palabra que está utilizando el escritor, el autor, para decir que ahora ese designio en la mente, ese designio en los pensamientos de ellos, era solamente hacer lo malo. ¿Cómo le hago yo para hacer lo malo? Era lo único que estaba pensando la raza humana. Y con esto te darás cuenta y vas a comprender mejor por qué Dios tuvo que traer ese castigo. Porque muchos, como un Dios de amor, trajo todo eso, esa hecatombe, ese diluvio universal, y acabó con toda la raza humana. Porque todo el pensamiento, no había un pensamiento distinto en las personas. ¿Cómo le hago yo para hacer lo malo? Eso es lo que significa. Y ahora te darás cuenta esas palabras de Jesús cuando dijo: como en los días de Noé. Imagínate nada más. O sea, la gente en los días de Noé solamente pensaba: ¿cómo le hago yo para hacer lo malo? ¿Cómo le hago yo para hacer lo malo? Eso era lo único que estaba en su mente. Vean una cosa aquí. No se diga en Acapulco cuánto daño ha traído el pecado. El pecado causa estragos en la vida de la persona, y esa persona pertenece a una familia, y luego causa problemas y estragos en una familia, y esa familia está inmersa en una sociedad, y eso trae problemas a toda una sociedad. Piensa en el peor criminal que te puedas imaginar, el jefe del cártel más peligroso que puedas tener tú en la cabeza. Ese hombre pertenecía a una familia. El pecado lo destruyó, él destruyó a su familia, y ahora destruye a toda una sociedad. Ese es el efecto del pecado, y eso es lo que tú estás provocando también en tu familia. Tú que sigues pecando, ese es el efecto que estás trayendo. Te estás destruyendo tú mismo, pero también estás destruyendo a tu familia. Y esa familia, esos hijos que salen de ahí, empiezan a destruir también a esta sociedad. Por eso es que es muy grave el pecado y que nosotros lo podamos entender. Basta ver las noticias para que te asombres de lo que está pasando. Apenas ayer leíamos, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas es acusado de haber violado a una menor. Y no se diga aquí en Acapulco. Mataron otros dos taxistas, mataron otros dos. Vea cuánta violencia hay. ¿Cuál es el problema? No, el problema no te lo va a resolver que venga un presidente para que atienda eso. El problema es de raíz y se llama pecado. Y esto no le quita la responsabilidad a las autoridades de lo que tienen que hacer. Pero tienes que pensar hoy que lo que ha traído este distanciamiento con Dios se llama pecado. Y como consecuencia está destruyendo personas y está destruyendo familias. Vamos a entrar al primer segmento o punto que vamos a analizar. El cristiano ante la tentación. En Santiago 1:12, nosotros podemos ver, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta palabra bienaventurado es la misma palabra que utilizó Jesús en el Sermón del Monte. Es la misma palabra. Makarios en griego, Makarios, feliz, aprobado por Dios. Esto significa que no es una emoción, sino que es una declaración divina. Bienaventurados, Dios así está declarándolo. Otra cosa rescatable ahí es que soporta la tentación. Soportar es que no la evita, no evita la tentación, porque sabe que al resistir esa tentación va a traer un premio. La corona de vida. Resiste activamente. Esa es la definición ahí. Soporta la tentación. Y dice, cuando haya resistido la prueba, ahí la palabra es doquimos, que es aprobado tras ser probado. Tienes que ser aprobado, pero una vez que fuiste probado. Ese es el significado que tenemos que entender ahí. Y dice a los que le aman, esta promesa está vinculada a un amor obediente. Usted que ha tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo, usted que ha tomado la decisión de caminar con Dios, tiene que saber que en su vida van a venir fuertes tentaciones de las cuales no tenemos que huir, sino que es la oportunidad que Dios nos da para que adornemos el amor que Dios se merece. Eso es lo que usted tiene que entender. Porque Dios, cuando ve que usted está sufriendo en cualquiera de sus tentaciones, que pueda presumirlo así como hizo con Job y diga, ¿ya viste? ¿Ya lo viste? Y mira cómo está resistiendo, pudiendo no decir él, ya hasta aquí, como le dice la mujer a Job, maldice a Dios y muérete. Pero él resiste. Por eso es que la tentación se constituye en una enorme oportunidad para que tú adornes el amor que solamente Dios se merece. No tengamos que ser evasivos ante una tentación. Estamos ante una tentación, no que la busquemos, pero cuando estamos en ella, tenemos que verlo como una enorme oportunidad para que nosotros podamos glorificar a Dios. Esa es la vida del cristiano. El cristiano tiene que tener su vida un enfoque doxológico. ¿Qué es doxa? Significa gloria. Doxa es gloria. Y ese tiene que ser el enfoque de la vida del cristiano. Tiene que ser así. Así es como tiene que ser vista la vida de un cristiano, para glorificar a Dios. Por eso dijo Cristo, para que cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces tu vida tiene un carácter para glorificar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere y es lo que tenemos que entender en este primer punto de Santiago. Ante la tentación, el resistirla activamente para el cristiano se constituye una enorme oportunidad para poderle manifestar tu amor a Dios. Eso es lo que tienes ya que empezar a fijar en tu mente. Eso es, y saber que Dios no te va a tentar más allá de lo que tú puedas soportar. Así es como tú tienes que tomar la tentación. Piensa en algo de gente que sufre, por ejemplo, un alpinista. El alpinista, las personas que escalan, son capaces de resistir cualquier adversidad. El frío, vientos, adversidades que pueden estar allá. Hemos visto documentales acerca de la gente que se atreve a escalar el Monte Everest. Muchos llegan a perder incluso miembros porque el frío te quema. Son temperaturas extremas, el viento y todo esto. Y la gente está ahí porque quiere llegar hasta el punto más alto del Monte Everest. Incluso una persona muere, en este documental que veíamos, una persona muere porque no quiso regresarse. Decía que le faltaban muy pocos metros, que por favor lo llevaran hasta allá arriba, que él quería estar allá. Le decían, pero es que ya es mucho riesgo, pero es que mira, ya está ahí, llévame de una vez, le decía al guía, por favor, tengo que decir que escalé el Monte Everest. No le importaba el sufrimiento ni el riesgo. Finalmente murió, y murió también el guía, pero él estaba dispuesto a soportar y a sufrir todo eso, porque pensaba en lo que iba a conseguir. Así también el cristiano. Eso es en lo que el cristiano piensa. Lo que me está esperando es la corona de vida. Y eso que utiliza ahí Santiago es porque cuando Santiago está hablando esto, la corona simbolizaba, era un símbolo del triunfo, del vencedor. Se le ponía y era: has vencido. Y eso es lo que nos quiere decir. Tú has vencido. Llegaste. Bienvenido. Llegaste a la meta. Si un alpinista, un escalador está dispuesto a sufrir todo esto por solamente decir que escaló el Everest, ¿cuánto más el cristiano? Por decir, yo quiero llegar y la meta es Cristo. Y yo quiero llegar hasta allá. El siguiente punto que vamos a ver es la advertencia contra atribuir a Dios la tentación. Esto está en Santiago 1.13. Seguimos hablando de Santiago. 1.13, por favor, Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí Santiago empieza a justificar a Dios. Dios no puede ser tentado, porque la tentación viene del mal. En Dios solamente hay bondad. Y nunca pienses que esa tentación que estás pasando ha venido de parte de Dios. Incluso Job, cuando fue tentado, no fue Dios quien lo tienta, fue el enemigo. Y ahí dice la Biblia, el Satanás, porque ahí literalmente la palabra significa enemigo. Esa es la, en el original, como se escribió, la traducción debería decir, vino el Satanás, o sea, el enemigo. Eso es lo que está pasando ahí. Pero Dios no tienta a nadie. Eso es muy importante. Es como pensar en un juez que es muy justo, que jamás se presta al soborno. Y cuando tú te enteras de que es acusado de tal cosa, pues dices, yo no lo puedo creer, porque lo conozco muy bien. Bueno, ¿cuánto más Dios, que es el juez de toda la tierra? Dios no puede tentar a nadie. Y eso es muy importante que el cristiano también lo sepa. Dios no puede ser tentado. Esto, la palabra ahí es apeirastos. Apeirastos, o sea, sin relación con el mal. Sin relación con el mal. O sea, lo que está diciendo ahí cuando dice Dios no puede ser tentado, apeirastos, es Dios no tiene relación con el mal. Y eso es muy importante. Dios no tiene relación con el mal. No induce al pecado. Cuando Él prueba a alguien, lo hace para purificarlo. Porque Dios quiere purificar a esa persona. Por eso Dios lo llega a tentar. Pero nunca, nunca con la intención de que esa persona peque, jamás. Muchos justifican sus caídas culpando a Dios. Dios me hizo así, dicen muchos. Él permitió esto. Por eso es que es muy peligroso. Porque esto es muy peligroso, porque entonces estás quitándole responsabilidad al ser humano y le estás atribuyendo toda la culpa a Dios. Y eso no podemos hacer. Reconoce tu responsabilidad. Él no es tu acusador, sino que es una persona que te va a auxiliar. Es tu auxiliador. Eso es Dios. Siguiente punto, el origen de la tentación. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia es un anhelo y un deseo por lo prohibido. Eso es lo que significa concupiscencia. Un anhelo y un deseo por lo prohibido. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Para esto vamos a ver un caso que ustedes conocen muy bien. Es el caso de David. Vamos a ver qué pasó con David, el dulce cantor de Israel, el rey David. En 2 Samuel, el capítulo 11, en el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Tú puedes ver el contexto completo en tu casa para que puedas, si quieres, ahondar más sobre esta historia. ¿Qué pasó con David? David es una persona que lo recordamos mucho por sus salmos tan preciosos, donde podemos ver el corazón que él tenía para con Dios. Un rey que era conforme al corazón de Dios. Saúl es un rey conforme al corazón del hombre, pero David es conforme al corazón de Dios. Y este David tenía un problema que nunca atendió. Y ese es el problema que le condujo a una tragedia tremenda en su familia, que tú lo puedes ver. El problema de David eran las mujeres. Ese era el problema de David. Cuando tú revisas la historia, David parecía que quería acumular y acumular más y más mujeres. Tú ves a un David siempre pensando en eso. Está bien que le gusten las mujeres a David, pero había claramente una instrucción de parte de Dios, desde el Deuteronomio, que era lo que sí podía hacer el rey y que era lo que no podía hacer al rey. Y esa insaciable búsqueda de David de una esposa, otra esposa, otra esposa, lo llevó a pecar. Ese fue el problema de David. Incluso hay una parte en el libro de Crónicas donde hace como un resumen de todas las mujeres de David. O sea, el autor quiere poner un énfasis en algo. Mira cuántas mujeres tuvo David y cuántos hijos tuvo David. Por algo te lo está poniendo ahí. Quiere fijar tu atención en decir, bueno, pero no debería un rey tener tantas mujeres. Sin embargo, David lo hizo. En este caso, lo que pasó aquí con David es que él se atrevió a meterse con una mujer que era casada. Pero el problema venía desde atrás. No es tanto el problema de decir, es que un rey tenía que ir a la guerra, porque dice la Biblia, en los tiempos en los que los reyes salen a la guerra. Ese no es el problema. Hay más teólogos y posturas que te dicen eso era normal y había otras culturas que así lo hacían y eso no pasaba nada. Ese no es el problema. El problema de David está en que él no fue radical con un pecado que venía teniendo en su corazón. Mucho cuidado aquí, porque David era el dulce cantor de Israel. David era el rey conforme al corazón de Dios. Y ese David es del que estamos hablando aquí, de toda esta tragedia por la que él pasó. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se fue dando esto con David? Primero, nosotros podemos ver que en el versículo 4 dice que preguntó por ella y la mandó a traer. Luego David peca, intentó encubrirlo y emborracha al esposo. Eso lo puedes ver en los versículos del 6 al 13. Y finalmente, en el versículo 15, lo mandó a matar. Y David no confesó este pecado. No confesó el pecado de David. ¿Qué estamos viendo aquí nosotros? Tenemos un David que cuando él peca, no es que David inmediatamente haya dicho, pequé contra Jehová, estoy mal. se guardó el pecado. David codicia a esa mujer, incluso le llega a decir, oye, cuando él dice, la mujer preguntó quién se está bañando, y le dicen, ¿no es esta Betsabé? Como diciendo, David, no te hagas, tú sabes bien quién es. La pregunta es retórica. ¿No es esta Betsabé? ¿Acaso no sabes tú, David, qué es Betsabé? Ahí el Espíritu Santo poniéndole trancas a David. David, esa mujer es casada y tú lo sabes. ¿No es esta Betsabé? Y hasta le dan, es la esposa de Urías. Le están dando, y es más, le están diciendo también, tiene que ver o es familiar de uno de tus consejeros, de Aitofel. Estaban tratando de detener a David para que no pecara. Pero el problema del pecado ahí es que la tentación, el deseo pasó a ser una tentación. Y la tentación se convirtió en el pecado. Por eso eran estos. Estaban poniéndole trancas a David para que él no se atreviera a pecar. Entonces la tentación, como podemos ver, comenzó con un deseo. Si lo alimentas, el deseo, te seduce y te arrastra, como dice Santiago. Ahora bien, si a David le ocurrió esto, ¿por qué no te crees que te puede ocurrir a ti? No tienes que subestimar el poder del deseo desordenado en tu vida. David vio, primero miró, deseó, preguntó, mandó traer, pecó, encubrió y asesinó. Eso fue lo que hizo David. Te lo voy a repetir. David deseó, preguntó, mandó traer, pecó, encubrió y asesinó. Eso fue lo que hizo David. El dulce cantor de Israel se atrevió a pecar contra Dios. Y yo te voy a decir algo. Dios está muy al pendiente de lo que tú haces en tu vida. Y al final, Dios te va a pedir cuentas como lo hizo con David. Porque cuando parecía que todo solamente era un relato entre dos personas que tenía que ver solamente con David y con Betsabé. Esa era la historia. David y Betsabé. Pero llega un momento en el cual dice la Escritura, en 2 Samuel 11:27 dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ya apareció un nuevo actor dentro de la historia. La historia estaba nada más entre dos personas, David y Betsabé. Pero ya apareció uno más, Dios. Y Dios aparece para decir, eso que tú hiciste no me agradó. Eso que tú hiciste no me agradó. Tenga muy presente eso. Su vida y el daño que usted le está haciendo a los demás, no crea que es nada más entre mi vecino y yo, entre mi esposa y yo. No, hay también otro que participa. Y que te va a decir, eso que hiciste me desagradó. Eso fue lo que le dijo a David. Eso le desagradó a Jehová. Le desagradó a Jehová. En 2 Samuel 11:3, el versículo, yo quiero que lo veas en la Biblia de las Américas, porque hace una advertencia, es la advertencia que te decía. 2 Samuel 11:3. Miren, ahí está la pregunta retórica de la que yo le hablaba. ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías y Tita? Eso le están diciendo. Cuando él mandó a preguntar. Así también Dios te pone trabas para que no peques. Dios también te pone trancas para que tú no te las brinques. ¿No es esta Betsabé? ¿Para qué me dices que quién es? Si ya tú sabes quién es. Es Betsabé. Es Betsabé. Él está tratando de engañarse en su conciencia. ¿Quién es esa? A lo mejor es soltera. Pues entonces tráigamela para acá. Y dicen, ¿no es esta Betsabé? Es una pregunta retórica. Se contesta sola. Es como si usted dijera, ¿no acaso hoy es domingo? Pues sí, ¿no? Es domingo. Entonces, esto que está pasando aquí es algo tremendo. Es una advertencia, se dice tácita. Le está diciendo, no es esta Betsabé. Primer tranca que le están poniendo, hija de Eliam. Le están diciendo, Eliam era hijo de Aitofel. Es nieta, pues, entonces de Aitofel, que era uno de los consejeros de David. Y le están diciendo, es hija de Eliam. Están tratando de relacionarlo. David, aparte, ¿sabes una cosa? Es nieta de uno de tus consejeros. Segunda tranca que le están poniendo. Tercera, mujer de Urías. Mujer de Urías. Eso que le está diciendo es, está casada. Olvídate ya con quién. Está casada. Le pertenece a alguien. Y luego, ahora puedes analizar ahí mismo, Urías, y le dan referencia, elitita. Ah, era uno de los valientes de David. ¿Qué más referencia quería? Urías elitita, el eteo. Ni modo que David no supiera. Hay una lista completita de quiénes eran los valientes de David. El rey sabía quiénes eran. Otro más. A ver si con eso desistía. Vean cómo es Dios en su misericordia, buscando la manera de que el hombre no peque, porque Él no quiere que rompas esa relación con Él. No quiere que rompas esa relación vertical con Él, y que eso va a llevarte a romper una relación horizontal con los demás. Esa es la misericordia de Dios. Clarita está ahí. Vea cuántas trabas le está poniendo. Como un solo versículo, cuántas cosas podemos aprender. Cuatro trabas, cuatro trancas para que no se las brincara. No lo hagas, David. Eso es lo que le está diciendo. No te atrevas. Tú ya sabes quién es. No quieras engañarte, David. No es acá, no es esta Betsabé. Oye, David, ¿cómo le vas a hacer eso a uno de tus consejeros? Es su nieta. David, la mujer está casada. Vas a cometer adulterio. David, es esposa de uno de tus valientes que está en el campo de batalla, a la cual tú no fuiste. Nada de eso sirvió. ¿Cómo se llega a ese estado? Es lo que nos está diciendo Santiago. El deseo te seduce. Viene la tentación, se convierte en pecado, y el pecado te lleva a la muerte. A la muerte espiritual te va a llevar el pecado. David, véanlo cómo David no pudo con eso, porque no buscó ahí la ayuda de Dios. Ahora vean esto, David no confesó el pecado. David no fue a confesar el pecado. David no dijo, pequé contra Jehová desde ahí. No. David no dijo nada. David se quedó callado. Y a esto no le estamos agregando el resto, porque aquí David no está todavía, ¿verdad? No tenemos cómo David hace venir a Urías, lo emborracha, otro pecado más, está en simulación con él, hay una deslealtad, qué hipócrita. Y luego entonces quiere convencerlo de que se vaya a su casa para encubrir otra vez su pecado. Y no pueden ni siquiera las palabras de Urías. El arca de Jehová, donde estaba se manifestaba la presencia del Dios mismo. Le está diciendo David, ¿sabes lo que está allá? La presencia del Dios mismo, donde Dios se manifestaba en el arca, está bajo tienda. Mi señor Joab y todos los demás están en una batalla muy recia. ¿Cómo crees que yo voy a hacer eso? Irme a mi casa y no. Y todavía hasta le dice, ¿no?, por amor de tu alma, que yo no haré tal cosa. Imagínense cómo sintió David. Y nada de eso lo detuvo. Sigue con su plan. Ya está seducido. Sigue con su plan. Vean el plan malévolo que se está formando en la cabeza de David. Él sigue adelante. Y todavía le da una oportunidad. David, según eso, le está dando una oportunidad a Urías. Porque le dice, espérate todavía un día. Como diciendo, o al siguiente día te vas a tu casa, o ya no vas a dejar otra opción y te voy a matar. Mira nomás. Y se queda de nuevo ahí Urías. Y luego David hace cómplice a Joab. lo hace partícipe también del mismo pecado cuando le manda decir que lo ponga en lo recio de la batalla y que lo abandonen. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero eso es lo que Santiago nos está diciendo. Ten cuidado con el pecado. Ten cuidado con la tentación. No coquetees con la tentación. Resístela, pero activamente, confiando en Dios. Una vez que ella venga, no te está diciendo Santiago que la vayas a buscar. Ah, entonces yo era borracho, voy a ir a buscar la tentación y voy a ir a tal bar para que ahí yo voy a glorificar a Dios porque voy a aguantarme de tomarme una cerveza. No te está diciendo eso. Eso no tiene nada que ver. Tú estás malentendiendo totalmente esto. Dada la tentación que te va a venir, porque tenemos un enemigo, el Satanás, ¿se acuerdan de en Job? Es que tú tienes, una vez que esa tentación llegue, la oportunidad de glorificar a Dios, de amarlo. David tuvo esa oportunidad aquí, resistir la tentación, pero no lo hizo. No lo hizo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender ahí. Último punto. La tentación puede llevar al pecado y a la muerte. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Tú puedes pensar en David y decir, ah, bueno, pero como David encubrió su pecado, pecó, hizo tantas cosas, entonces si yo llego a hacer eso, no me va a pasar nada. Después me arrepiento, cuando alguien me llame la atención, me arrepiento y ya, le pido perdón a Dios y ya se acabó. No. ¿Por qué? Porque hubo otro caso donde no hubo tiempo para eso. Y es el caso de Acán. Acán, esto lo puedes tú leer en el libro de Josué. Acán era de la tribu de Judá. Este hombre se atrevió también a pecar contra Dios. Se atrevió a pecar contra Dios. ¿Qué pasó? Miren, vean el contexto. Moisés ha muerto. Le delegó la responsabilidad a Josué. Josué tiene que ganarse la autoridad delante del pueblo. Incluso el pueblo le dicen los líderes, mira Josué, vamos a estar contigo siempre y cuando nos des una muestra de que Dios está contigo. Y Dios le abre el río Jordán cuando más se desbordaba. Y le abre el río Jordán. Entonces dijeron, no, pues sí, Dios está con Josué. Ahí está, qué mayor prueba queremos. Por tanto, todos los líderes le dan el espaldarazo y dicen, este es capaz de podernos guiar. Pasan, cruzan el río Jordán y tienen que empezar a tomar la tierra prometida. Dios les había dado la tierra prometida. Había que cruzar el Jordán. Cuando cruzaron el Jordán, Josué, que era un estratega militar brillante y un soldado, pero también era muy espiritual, lo primero que hace no es decirle a la gente, a ver cuántas armas tienen, a ver cómo andamos ahí de esto, qué tanto abasto tenemos del otro. No, lo que dice Josué es, vamos a celebrar la Pascua. Y todos aquellos padres de familia que han violentado el pacto con Dios de que no han circuncidado a sus hijos, circuncídense. Era la señal del pacto con Abraham, la circuncisión. Era lo que le hacía diferente de todas las demás naciones. Proceden a la circuncisión. En ese momento es una decisión muy espiritual. Y hasta que todos sanaron y se recuperaron y celebraron la Pascua, entonces Josué dice, vamos a tomar la tierra. Y lo que parecía imposible, había que penetrar las murallas de Jericó. Unas murallas tremendas. Se habla de que eran doble muro. Por eso es que había esa casa de Rahab que estaba pegada a uno de los muros, porque era de doble muro. O sea, doble muralla. Eso es lo que había. Josué no tenía maquinaria de asalto. No tenía lo que en la guerra son arietes, lanzapiedras. No tenían eso. ¿Cómo le vamos a hacer para poder penetrar esto? Dios le dice, yo lo voy a hacer y tú vas a ser un mero espectador. Un mero espectador. Eso es lo que tú vas a hacer. Eso es lo que tú vas a hacer. Y Dios les da una victoria preciosa. Tú lo puedes leer ahí en Josué. Preciosa victoria les da. El pueblo está muy contento. Pero Dios había dado una instrucción. Todo lo que ahí obtengan los despojos, todo lo que le quiten a sus enemigos, se le va a dedicar a Dios. Oro, plata, todo es para él, para Dios. Y ahí es donde entra Acán, porque Acán se atrevió a desobedecer esa orden. Y Acán hizo lo mismo que David, vio, codició y pecó, y el pecado le condujo a la muerte. Él ve que está por ahí un manto babilónico, pues seguramente era para andar a la moda, y dijo, este manto babilónico, véngase para acá. Y entonces lo agarra. Un lingote de oro, aproximadamente medio kilo de oro, lo agarra también. También. Y no dijo nada. David no dijo nada. Ve nada más. Acá no dice nada. Y se lo lleva. Después de todo ese contexto del que te había dado. Y luego, ¿qué pasó? Hay que conquistar otra ciudad. ¡Jai! Y ahí viene un error espiritual de Josué. Sí, no consultó a Dios. Escuchó a los espías, pero no consultó a Dios. Sí, no pasa nada. Mira, yo creo que con 2,000 hacemos. Ándale, la batalla es tuya, no es de Dios. Con 2,000 estamos hechos. Hay que hacerlo así. Y entonces, los de Ai, H-A-I, los hacen correr. Matan a 36 de ellos. Y ahí entonces Josué se queda turbado y llega delante del arca de Dios. Y estando en el arca de Dios, le dice, Dios, es que nos has traído para morir aquí. Mira, nos has hecho correr delante de nuestros enemigos. Para eso nos has traído. Vean a Josué. ¿Qué estaba haciendo Josué? Estaba tratando de culpar a Dios de su tentación. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Por qué? Porque ante la baja que habían tenido, vino temor en las personas. Entonces no todo va a ser como Jericó. Después de que nos dio esta gran victoria, quién sabe cómo nos va a ir con los demás. Y Dios le dice, levántate, Josué, tienes un problema. Hay pecado en Israel. Eso es lo que tienes que ver, en lugar de venir aquí y estarme diciendo que qué pasó conmigo, qué pasó con ustedes. Hay pecado en Israel, Josué. Eso es lo que le está diciendo. Hay pecado en Israel. Por eso es que se rompió la relación conmigo. Tienes un problema. Y vean esto. Cómo después Dios establece un mecanismo para poder encontrar al culpable. Y durante toda esa investigación, Acán, calladito. David se quedó callado también. Acán no decía nada. Oye, acá fíjate que andan buscando a ver quién agarró algo allá. El anatema ahí en Jericó. Ah, está bien. Acá seguramente pensó, no creo que yo haya sido el único. ¿Quién sabe quién será? Tal vez para Dios un lingote de oro y un manto babilónico no sea la gran cosa. Pero tal vez otro agarró más. Ese es el que tal vez andan buscando. Hasta que Dios señala y dice, no, acá el problema es contigo. Nadie más agarró. Y vean la actitud de Acán. Acán confiesa su pecado. Acán sí es capaz de confesar su pecado. Acán dice, sí, es verdad. No dijo, no, es que mira, el manto estaba muy bonito y esto, y la verdad. No. Es verdad. Lo confiesa. Es verdad que yo pequé, dice Acán. Es verdad que yo pequé, y da santo y seña de dónde estaba lo que tomó. Vayan a mi casa. Está entalado esto y lo otro. Está confesando su pecado. ¿Por qué turbaste a Israel? Túrbete a Jehová, le dice Josué. Y como ahí, a pesar de la confesión, no hay perdón. Cuidado, cuidado con el pecado. No pienses que todos los casos son como David. Cada caso se revisa en su debido contexto. Cada caso tienes que evaluarlo y revisarlo muy bien. Porque Acán no tuvo perdón. Siendo que confesó, no hubo perdón. Él confesó muy bien. Así como David, pequé contra Jehová, estoy mal. Y muchos dicen, no, es que la diferencia fue que Acán, hasta que lo descubrieron, a David también, hasta que lo descubrieron, hasta que vino Natán y le dijo, ¿qué pasó, David? Ay, sí es cierto. Pero David, al punto de que, ¿qué estábamos viendo en David? Se sentía muy digno y con todo el carácter moral y con autoridad moral y espiritual. El que tal hizo cuando le puso la parábola, debe ser muerto, y esto y lo otro. Pero dicen, eres tú, David. Ah, lo mismo pasó con Acán. A Acán le dijeron, tú eres Acán, el que pecó. Y él lo reconoce y dice, sí, sí fui yo. Aquí está, esto fue. Pero ¿cuál es la historia de Acán? Es muy triste. Porque no hubo más oportunidad para Acán. No hubo oportunidad, escúchalo. No hubo otra oportunidad para Acán. Eso es lo que tienes que entender. Toman a Acán, se lo llevan al monte Acor. Y ahí toman a su ganado, toman a los hijos, toman a las hijas. Y apedrean a todo mundo. Se acabó la maldad. Oye, pero si Josué ya confesó a Acán. No, no. No hay otra opción. No hubo otra alternativa. La esposa está fuera de esto. Parece que no se enteró. Parece que la esposa no se enteró. Porque la esposa no la mataron. El relato no dice que la hayan matado. Pero sí es claro en decir, tomaron a Acán, tomaron a sus hijos, a sus hijas, su ganado y acabaron con ellos. Tal vez a la esposa no le dijo nada. Porque tal vez la esposa era más espiritual. O tal vez la esposa era la convertida y él no. Y si se entera tu mamá, no le vayan a decir. Porque si se entera, entonces nos puede ir y acusar con los líderes del pueblo, con Josué. Y vamos a perder aquí, mira el manto. Ahí se los voy a ir prestando a ustedes luego. Y se los pueden ir poniendo. Y miren lo que podemos hacer con este lingote de oro. Y los hijos dijeron, bueno, pues está bien. Cuidado también. Si tú eres hijo, te quedes calladito ante el pecado que debiste haber manifestado de tus padres. Porque por eso fueron juzgados ellos. Los hijos y las hijas fueron también apedreados. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ven, mira nada más el actuar de Dios. ¿Por qué Dios procede así? Pero ese es el Dios del Antiguo Testamento. Es el Dios. No, lo mismo hizo en el Nuevo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? No hubo tampoco más. No hubo más nada. No hay más remedio. Y ve el paralelismo que existe. Acán viene de una gran victoria, el pueblo de Israel, una gran victoria espiritual. Han tomado Jericó, celebraron la Pascua, renovaron el pacto con Dios, se circuncidaron. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? Vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La gente estaba siendo transformada. Corazones cambiados, la gente hablando en lenguas, el Espíritu Santo manifestado ahí. Un gran triunfo sobre el diablo. Jesús había resucitado y resucitó y vive hasta el día de hoy y vivirá siempre. Y eso fue lo que había pasado ahí, ese era el contexto. Eso era lo que estaba pasando. Y en ese contexto, Ananías y Zafira se atrevieron a mentir al Espíritu Santo. Inmediatamente los mató. ¿Qué le estaba enseñando Dios a Josué allá? Te voy a enseñar cómo se va a tratar el pecado cuando alguien se atreva a romper este pacto que yo estoy haciendo con ustedes. Apedréalo inmediatamente. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y eso es lo que le estaba diciendo. Y por eso aquí también, cuando entra el pecado en la iglesia, le dice a Pedro, o sea, rapidito lo tienes que echar. Y matan ahí a Ananías y matan también a Zafira, a su esposa. No hay más. Ten mucho cuidado. Ten muchísimo cuidado con andar coqueteando con el pecado. Porque cada caso se evalúa en su debido contexto. ¿Qué nosotros tenemos que aprender de todo esto? Bueno, que el patrón, la conducta es muy clara. Deseo, seducción, pecado, muerte. Eso es lo que te tienes que llevar. Deseo, seducción, pecado, muerte. Eso es lo que está diciendo Santiago. Eso es lo que nos está diciendo Santiago hoy. Que se quede muy, muy fijado en tu mente. David y Acán, ambos fueron advertidos. Ambos fueron advertidos. ¿Qué le costaba a Acán? Nada más tenía que esperar tantito. Cuando fueron a tomar a Jai o Ai, ahí Dios dice, pueden tomar del botín. Ahora sí. Pues nomás era esperarse. Ah, no. La impaciencia te lleva a pecar muchas veces. El jovencito, la jovencita que no se quiere esperar a llegar al matrimonio. Esa impaciencia te lleva a pecar. Tener mucho cuidado. Dios estaba reservando Otro botín era el de la ciudad de Ai. Pero no, él dijo, yo lo quiero ya, ahorita lo quiero. Y eso fue lo que trajo el problema. Tú y yo estamos siendo advertidos hoy acerca de estas cosas. Resiste, no estás solo. Y el que venció, camina contigo. No te va a pasar lo de Acán si tú te agarras de él. No te va a pasar lo de David si tú te agarras de Dios. Tenlo muy seguro eso. Él está a tu lado. Tal vez hoy estás pasando por dificultades, estás en alguna lucha, enfrentando tentaciones. Dios está a tu lado. Mire, les voy a contar algo muy personal. Yo fui a una competencia con una de mis hijas, donde se tenían que, consistía en nadar un río contracorriente, y no solamente era el hecho de que fuera contracorriente, sino que era 1 kilómetro el que tenían que nadar. Y yo tenía una preocupación de que mi hija no llegara a la meta. Esa era mi preocupación. No va a llegar a la meta. Entonces, cuando yo veo que noto como que ella está perdiendo el impulso, se está desanimando y está perdiendo la fe para llegar allá, yo empiezo a correr por la ribera de ese río y le empezaba a gritar, ¡vamos, tú puedes! ¡Vamos, échale ganas! ¡Mira, ahí está, ya casi llegas! ¡Dale para adelante! ¡Vamos adelante! Y ahí estaba yo diciéndole, y le volví a gritar, tienes que hacerlo. Y veía que ella se podía desanimar porque había otros que la estaban rebasando y pasaban. Y le decía yo, tú solo tienes que llegar. No es que tú vayas a ganar, a llegar primero. Es que tienes que llegar a la meta. Vamos, tú puedes hacerlo. Y seguía yo corriendo, iba corriendo en la ribera, iba corriendo y la veía. Decía, y cuando ella se desapareció, vamos a estar esperándote allá. No me vas a ver, pero estoy allá y te estoy gritando que llegues. Tú tienes a un Dios que va corriendo contigo a la ribera y te va diciendo, vamos, vamos, no te preocupes los que ya llegaron. Tú, yo quiero que tú llegues. Yo quiero que tú alcances la meta. Vamos, dale, tú puedes. Mira toda la nube de testigos que ya lo hicieron, como dice Hebreos. Mira a todos los que están allá y te están diciendo, ven, tú puedes, Celia, tú puedes, Evelina, tú puedes, Guillermo, vamos, vamos. Y ahí va él corriendo en la ribera del río. Eso es lo que te está diciendo, para que tú no te desanimes. Y cuando tú piensas que no lo estás viendo, ahí está esperando. Te está esperando. Y esa gran nube de testigos que ya está ahí, son los que te están diciendo, mira, nosotros pudimos, vamos, vamos. Y por eso dice en Hebreos 12 que Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Y esto, ¿sabes qué? También que significa otra versión, otra traducción es el adalid, el campeón, el que va adelante. Y todo lo que es difícil, Él va atendiéndolo para que lo que tú te falta, tú sí puedes. Pero Él toda la parte difícil, Él la va a hacer. Toda la parte difícil, Él ya la hizo. Y solamente está diciendo eso. Imagínate cómo se sintió la gente cuando vieron que David derrotó al gigante como su campeón y lo reconocían y decían, wow, este cómo mató a Goliat. Imagínate cómo nos debemos sentir nosotros con Cristo. Derrotó al diablo, a la muerte, y va adelante. Él va adelante, va nuestro campeón por delante. Esa es otra traducción, el campeón. Ese es nuestro campeón, con C mayúscula, y va adelante nosotros. No debemos desanimar, tenemos que seguir. Piensa que Dios va corriendo en esa ribera. Piénsalo, no lo olvides. Vamos a orar. Tal vez hoy sientes que las fuerzas no te alcanzan, te sientes ya cansado por todo lo que estás viviendo personalmente, tal vez un familiar enfermo que no sabes cómo va a terminar su situación, pero tienes la voz de un padre amoroso que te grita, no te rindas. No sueltes la fe. No importa si no eres el primero. Lo importante es que llegues.
Así es nuestro Padre. Jesús ya recorrió este camino, acuérdate. Él venció y ahora camina con nosotros. Persevera, resiste, permanece. Hay una corona, se le da al vencedor. Antes competían por una corona meramente simbólica para decir que había ganado. Esta es una corona de vida que Dios, que no miente, ha prometido a los que le aman. Y tú que sigues en pecado todavía, ten mucho cuidado. Yo espero que haya sido una advertencia muy fuerte. Cuidado y tengas guardado un anatema. Cuidado con que por tu culpa se maldiga al pueblo de Dios todo, así como lo hizo Acán. Cuidado con estar encubriendo pecado, porque te preocupa más la apariencia, pertenecer a una iglesia. Te importa más el hecho de decir, es que yo ya me quiero bautizar. Cuidado. Si estás en pecado, ten mucho cuidado. Porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios ahorita. Y Acán, aunque confesó por haber violentado el pacto con Dios y por no haber glorificado la santidad de Dios, trajo juicio hacia su vida, hacia sus hijos también. Es para temer. Dios es tres veces santo. Ananías y Zafira no tuvieron oportunidad de nada. Por andar en simulación, luego los mató Dios. Piensa en lo que vimos con David. ¿Cuántas trancas Dios te pone para evitar que peques? Y tú te las brincas. Sé muy serio con la palabra de Dios, con lo que hayas entendido hoy. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque todos estamos advertidos. Y en primer lugar, un servidor, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que desnuda a todos, Señor, delante de tu presencia. Es la que saca el manto babilónico, Señor. Saca el lingote de oro. Saca la codicia. Todo lo expone, Señor. No hay aquí ningún Acán, Padre. Ni un solo Acán, Señor. No haya ningún David en su estado de ligereza, Señor, sino un David restaurado y convertido y un verdadero ejemplo de espiritualidad, Señor. Que aprendamos, Padre, porque lo que se escribió para nosotros, se escribió, Señor. Y esta es la aplicación que queremos llevarnos hoy, Padre. No olvides esto. Ninguno de ustedes, Padre, que no olvidemos, Padre, todo esto. En el nombre de Jesús, Padre. Que todo esto nos esté dando vueltas y vueltas en la semana, Señor. Y si hay pecados que confesar, confesarlo de una vez. Y apartarse de él, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Y para tu gloria. Amén. Dios los bendiga.